Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Le saluda Aura González con los temas de la semana. Embajador Sondland implica a Trump durante audiencia congresional. Candidatos moderados y radicales se enfrentan en quinto debate demócrata. Wendy's sigue negándose a firmar acuerdo que protege a pescadores de tomate. Transparencia y respeto a los derechos humanos demandan comunidades fronterizas. En la segunda semana de audiencias públicas televisadas sobre el juicio de destitución que la Cámara sigue contra el presidente Trump, el embajador ante la Unión Europea y hasta ahora incondicional seguidor de Trump, Gordon Sondland, corrigió lo que testificó el mes pasado y ahora señala con dedo acusador al presidente Trump y a su abogado personal Rudy Giuliani. Esta es la parte central de su declaración.
As I testified previously, Mr. Giuliani's requests were a quid pro quo.
Como testifiqué previamente, lo que pidió Mr. Giuliani fue un quid pro quo a cambio de concertar una cita del presidente Zelensky a la Casa Blanca. Mr. Giuliani demandó que Ucrania hiciera un anuncio público donde específicamente prometiera investigar la elección del 2016. El servidor del Comité Nacional Demócrata y la compañía Burisma, y que de esa forma consiguiera sacar lodo contra los Biden. Mr. Giuliani expresaba así los deseos del presidente de los Estados Unidos y nosotros sabíamos que estas investigaciones eran importantes para él.
Los demás testigos, diplomáticos de carrera, en su mayoría han corroborado las críticas de Sondland, mientras que los republicanos siguen calificando el proceso como una farsa de los demócratas para destituir a un presidente que los derrotó en las urnas. La próxima semana no hay audiencias por el feriado de Acción de Gracias. Se espera que a mediados de diciembre la Cámara Baja vote sobre el juicio político contra Trump. Durante el quinto debate demócrata celebrado en Atlanta, Georgia, realizado en medio de las audiencias públicas de juicio político y sin la participación del único candidato latino, los candidatos unánimemente respaldaron las investigaciones y calificaron al presidente Trump de corrupto, mentiroso, patológico y criminal. Aunque coinciden en temas como las relaciones raciales, el derecho al aborto y la crisis climática, moderados y radicales mantienen fuertes discrepancias sobre la salud y el impuesto a los ricos. Con algunos de los principales aspectos del debate, reporta José López Zamorano.
Washington Post Democratic Candidates Debate.
Al inicio del debate, los demócratas enfocan su puntería en el proceso de destitución de Trump y la corrupción. La senadora Elizabeth Warren critica cómo llegó a la diplomacia el embajador Gordon Sondland.
How did Ambassador Sondland get there? You know, this is not a man who had any qualifications.
Sondland no tenía ningún mérito para estar allí, salvo uno. Dio un cheque de $1,000,000. Y eso nos habla de lo que pasa en Washington, la corrupción. Por su parte, Joe Biden dijo que apoyaría acusar criminalmente a Trump, pero cuando este deje la presidencia. Bernie Sanders se sumó a las críticas.
We have a president who is not only a pathological liar, he is likely the most corrupt president in the modern history.
Tenemos a un presidente que no es solo un mentiroso patológico, sino el presidente más corrupto de la historia moderna. El alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, de 37 años, sugirió que los demócratas necesitan un cambio generacional. Necesitamos algo muy diferente ahora. Para derrotar al presidente, necesitamos a alguien que pueda confrontarlo cara a cara. Pero su colega y veterana de guerra, Tulsi Gabbard, lo llamó inexperto y lo criticó por favorecer el despliegue de militares en México para luchar contra los narcos. De inmediato, Buttigieg lo negó. ¿De verdad crees seriamente que alguien de nosotros propone invadir México? La senadora Kamala Harris abogó por la igualdad salarial entre hombres y mujeres, señalando la desigualdad actual. A las mujeres se les paga 80 centavos por dólar, a las afroamericanas 61 centavos, a las nativas 58 centavos y a las latinas 53 centavos. El debate mostró las amplias diferencias entre los demócratas en temas como la salud y la política fiscal. Sanders defendió su propuesta de Medicare para todos, que eliminaría el seguro médico privado. Biden se opone, mientras que Buttigieg dijo que era un plan divisivo. Por su lado, el senador Cory Booker cuestionó el plan de Warren de imponer un impuesto de 2% a quienes tengan bienes por más de 50 millones y del 6% por encima de 1,000 millones. Pero Warren defendió su plan. Cobrar un impuesto a la riqueza no es castigar a nadie. Estoy cansada de beneficiar a los billonarios. Entre los aspirantes demócratas se encuentran dos millonarios, Tom Steyer y Andrew Yang. Aunque encuestas nacionales muestran que los principales aspirantes demócratas derrotarían a Trump, el presidente los aventaja en estados clave del Medio Oeste. Pero todavía faltan más de 11 meses para la elección. Julián Castro, el único latino en la contienda, no logró los 165 mil contribuyentes individuales y no calificó para el quinto debate, pero sigue en campaña. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, José López Zamorano.
Ya pasaron más de 4 años y el principal accionista de la cadena de hamburguesas Wendy's se sigue negando a firmar el programa de comida justa con los piscadores de tomate de la Florida. Dicho programa tiene el objetivo de combatir el robo salarial, el acoso sexual y otras violaciones en los campos agrícolas y ya fue firmado por muchas corporaciones de comida rápida. Para seguir presionando al magnate conservador para que firme el acuerdo, los trabajadores de Imócal y sus aliados realizaron una protesta frente a las oficinas centrales de Wendy's en Nueva York, desde donde reporta Marco Vinicio González.
Anochece y una lluvia invernal cae intermitente y fría. En una lujosa zona de Nueva York, frente a las oficinas de Triumph Partners, propietaria de la cadena de comida rápida Wendy's, protestan decenas de piscadores de tomate de Immokalee, Florida. Algunos van acompañados de sus hijos pequeños. Cientos de estudiantes, gente de fe, sindicalistas y otros aliados se suman a la marcha de protesta. Los trabajadores demandan que Nelson Peltz, principal accionista de Wendy's, firme el acuerdo de comida justa. Este es un código laboral para combatir el robo de salarios y el acoso sexual en los campos agrícolas, dice Lupe Gonzalo, una mujer guatemalteca y organizadora de la coalición de trabajadores de Immokalee, quienes organizaron la manifestación.
Creo que más que nada el acoso sexual, que eso es básicamente lo que está haciendo el impacto más grande.
Pero también la discriminación y el racismo, señala Lupe.
Porque muchas veces cuando trabajadores vienen con un idioma indígena, se les prohíbe que hablen en sus idiomas.
Esta trabajadora dice que el boicot contra Wendy's, lanzado hace más de 4 años, obligó a la empresa a regresar la compra de tomates que había movido de Immokalee a México a invernaderos en Estados Unidos y Canadá, pero siguió negándose a firmar el acuerdo.
Hay un dicho en mi rancho que dice que tanto va el cántaro al agua hasta que un día se rompe.
Gerardo Reyes, organizador de la coalición y originario de Zacatecas, México, dice que Triumph Partners siempre los ha ignorado, pero afirma que su lucha es por un derecho tan básico como proteger la dignidad de seres humanos que están logrando apoyo de la opinión pública y también de algunos accionistas de Wendy's.
Su misma gente empieza a decirles, ya es tiempo de hacerlo, es un buen negocio y tiene sentido para ellos.
Hasta la fecha, una docena de megaempresas de comida rápida como McDonald's, Burger King, Subway, Chipotle, Taco Bell y cadenas de venta al menudeo como Walmart y Whole Foods han firmado ya el acuerdo de comida justa. Por su parte, Triumph Partners respondió por escrito que no necesitaban firmar dicho acuerdo porque ellos cultivan sus tomates en invernaderos, con lo que así protegen a sus trabajadores de las inclemencias del clima y evitan el acoso sexual. Pero Reyes lo niega.
En los invernaderos, los abusos no desaparecen mágicamente.
Gerardo Reyes agregó que si Wendy's prefiere comprar tomates de invernadero, le tiene una sugerencia.
Hay ranchos que seguro estarían muy emocionados también de trabajar con ellos y de hacerlo en la manera que el programa por comida justa requiere.
Nelson Peltz, el accionista mayor de Triumph Partners y multimillonario que contribuyó a la campaña presidencial de Trump, sigue siendo el principal obstáculo para que Wendy's firme el contrato de comida justa.
Es una cuestión de orgullo, tal vez, pensar que no tienen por qué aceptar que una comunidad de gente trabajadora, pobre, fue capaz de construir una fórmula que está revolucionando la manera en que se produce la comida en este país.
Por esto la coalición creó esta campaña por derechos laborales, porque la Florida es un estado que no reconoce la organización sindical de los trabajadores del campo. Mientras tanto, el boicot contra Wendy's continuará hasta lograr que Triumph Partners firme el acuerdo. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Nueva York, Marco Vinicio González. Bloody, bloody,
cross the border line. Freedom's no crime, let peaceful river flow.
Esta semana, una delegación de residentes de la zona fronteriza con México visitó el Capitolio para denunciar la crisis humanitaria de derechos humanos y un patrón de impunidad que padecen las comunidades de la región sur del país. Pero además llegaron a cabildear en favor de una ley de transparencia y rendición de cuentas que frene los abusos de los agentes migratorios y los llame a cuentas. La legislación ya fue aprobada en la Cámara Baja y se empezará a discutir en el Senado. Sobre esta visita, Fernando García, director de la Red Fronteriza de Derechos Humanos, conversó con Samuel Orozco y este es un resumen de la plática.
Enfrente de la Casa Blanca ahorita, en donde estamos teniendo una pequeña acción simbólica, un poquito más de 40 personas demandando que en la frontera se respeten los derechos humanos y sobre todo que se implementen mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas.
Y tengo entendido que ustedes llevan un montón de testimonios a compartir allá, si es que los escucha la Casa Blanca, buena suerte, pero también congresistas. ¿Qué tipo de historias llevan ustedes para contar?
Tenemos unos compañeras que vienen representando una comunidad que se llama Sunland Park, de Nuevo México, han sido víctimas de entradas ilegales, sin ninguna autorización legal, una autorización de jueces por parte de agentes federales. Han estado no solo entrando a sus casas, sino se han subido a los techos de las casas, están deteniendo también a niños y cuestionándolos o a jóvenes afuera de la high school. Todo eso sucediendo en esa comunidad específica. También testimonios sobre abusos en los puertos de entrada, en donde tenemos un jovencito de 16 años, fue obligado a desvestirse en la revisión secundaria por agentes de aduanas. Son cuestiones que no deberían estar sucediendo, solo transpira pues la impunidad en este caso.
Ante el Congreso tienen un proyecto de ley en mente. Danos los detalles de esa ley o esas leyes que promueven con tal de jalar a los funcionarios de la frontera, los federales, a mayor transparencia y a mayor rendición de cuentas.
La congresista Verónica Escobar de El Paso, Texas, retomó esta propuesta de ley y se metió al comienzo de este año. Pasó ya a la Casa de Representantes. Se llama la Acta de Mejoramiento de la Seguridad Nacional. Ya fue metida ahora en el Senado por el senador Udall de Nuevo México y vamos a visitar a casi todos los senadores con todos estos testimonios para dar el ejemplo de por qué es necesaria esta política de transparencia. Esta política de transparencia en realidad no tiene nada que ver con el debate migratorio de que si se permite entrar a refugiados o no, o si hay reforma migratoria o no. Tiene que ver con el asunto de que las policías, no importa cuál sea, la local, la federal, la estatal, la migración, tiene que actuar bajo la guía de la Constitución y que no pueden violar los derechos constitucionales y además de hecho tienen que respetar la dignidad de las personas. Entonces esperemos nosotros que no haya ni senadores ni representantes que digan que están en contra de que se respete la Constitución, pues esa es la base central de esta propuesta.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, Satélite, Radio Bilingüe.